Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hola, sean bienvenidos todos en este nuevo episodio de Conversando con Lucrecia Hernández, sus episodios de liderazgo. Y como siempre, yo estoy feliz, me siento súper contenta de tener personas con una categoría humana y profesional espectaculares. Así que el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Hoy tenemos a la mayor piloto, Sandra, piloto aviador, Sandra Hernández. Ella es salvadoreña. Y la verdad de las cosas es que, créanme que si me ven esta sonrisa tan amplia, es porque es como un sueño hecho realidad. Conocí a Sandra, Sandra Hernández, por medio de un mensaje. Yo la invité y la verdad, Sandra, era como hubiera sido como que no se podía, pero la pudimos tener aquí, ¿verdad? Porque ella pasa muy ocupada, tiene muchos proyectos y yo le quiero dar la bienvenida. Quiero decirles que la mayor piloto aviador, Sandra Hernández, nació en El Salvador, es salvadoreña, ingresó a la escuela militar el 15 de enero del año 2000, siendo de la primera promoción de señoritas cadetes. Realizó su formación militar 2 años en la escuela militar Capitán General Gerardo Barrios y 2 años en la Escuela de Aviación Militar Capitán Guillermo Reinaldo Cortés. Durante su curso de piloto aviador fue la primera cadete femenina en realizar el primer vuelo solo en el mes de febrero del año 2003, graduándose como subteniente piloto aviador en situación activa categoría de las armas el 28 de noviembre del año 2003 y recibiendo sus alas de piloto aviador el 10 de diciembre del mismo año. También quiero contarles que en noviembre del año 14 participó en la misión multidimensional integrada de la estabilización de las Naciones Unidas en Mali, MINUSMA, y en el contingente Toporogos 3 y 5 como piloto de helicópteros. En el año 2017, 18 y 2019 y 20, en la reciente ayuda humanitaria a la hermana República de Guatemala por el huracán ETA en noviembre del 2020. Y bueno, un amplio currículum que la verdad las cosas me siento muy privilegiada de tenerla. Y ya después de esta presentación, Sandra, sea bienvenida. Gracias, Mayor, por estar con nosotros aquí en Conversando con Lucrecia Hernández.
Gracias. A ti, Lucrecia, por la invitación. Realmente me siento muy honrada. Gracias al Ministerio de la Defensa Nacional que nos dio la autorización de realizar tu entrevista por tu solicitud. Gracias por esta invitación. De verdad, nos sentimos muy honrados de tener esta comunicación con nuestra hermana República de Honduras.
Ay, qué bello. Sí, de verdad que gracias al Ministro de Defensa que pudo, ¿verdad?, permitió esta entrevista. Y bueno, Sandra, con Sandra hemos hecho una relación bastante cordial, bastante linda, muy empática, hasta íntima. Y de verdad me siento privilegiada y honrada, Sandra, de que antes que hiciéramos esta entrevista pudiéramos hacer esa conexión como amigas. Así que si escuchan por ahí que le digo Sandrita y no Mayor, por favor no se me asusten. Es que ya nos tenemos confianza.
Sí, así es. Gracias, Lucrecia.
Ya nos tenemos confianza. Sandrita, vamos a empezar. Yo quiero que usted me diga cuáles han sido en su vida, porque una mujer piloto aviador y que, bueno, en las Naciones Unidas y todas estas misiones que usted ha hecho, en su vida, ¿cuáles han sido los retos a los que se ha enfrentado, sobre todo en su vida profesional?
Sí.
¿Cuáles han sido?
Bueno, como hablado, Lucrecia. Tengo sobre mis hombros la responsabilidad grande para mí de seguir abriendo brecha para el personal femenino de mujeres que quieran ingresar, que quieran seguir ingresando a la Fuerza Aérea, a la Fuerza Naval, al Ejército. Entonces, dentro de los más grandes retos, creo que fue llegar a un mundo completamente de hombres, una carrera que por años, décadas, había sido simplemente de hombres.
Liderada entonces, por hombres.
Liderada por hombres. Llegar a romper ese esquema que ellos tenían era bastante intimidante al inicio. Nos sentíamos bastante incómodas, porque no éramos bien recibidas, pero con el tiempo esto fue cambiando. Se fueron cambiando las mentalidades. Este creo que fue uno de los principales obstáculos que tuvimos. Muchas en el camino se fueron, ingresamos a la escuela militar. En la primera promoción, 45 mujeres, de las cuales solamente nos graduamos 16.
Wow.
Para Fuerza Aérea, solamente 6. Y ahorita, actualmente, volando y que se mantiene como piloto activo, solamente estoy yo de mi promoción. Ha sido un reto bastante grande, muchos retos que sobrellevar en cuanto al género, no te lo puedo negar, pero asimismo te puedo decir que tenemos el apoyo del alto mando y sí se dan problemas, pero vamos saliendo adelante, vamos manejándolos y vamos cambiando mentalidades en pro de las mujeres, en pro del género y de la inclusión de hombres y mujeres en una sola institución que funcione para toda una nación.
Definitivamente abriendo brechas, Sandra, ¿verdad? Eso es
sí,
lo que le ha tocado hacer y dejando un legado para todas aquellas mujeres que quieren volar. Ahora yo quiero que usted me diga cómo nació esa pasión por volar. Yo sé que su papá, ¿verdad? Ya él también volaba y todo, me imagino que desde niña, pero yo quiero que usted me cuente cómo nació esa pasión por volar.
Bueno, un pequeño, así, resumen, te puedo decir es, bueno, tengo una familia de pilotos, de un legado de pilotos, y que continúan en las siguientes generaciones. Yo recuerdo cuando éramos niños, mi papá nos llevaba a su trabajo, que era un hangar. Él es piloto, pero de no militar, él es piloto de fumigación agrícola. Entonces íbamos al campo y lo veíamos arrancar su avión y hacer sus patrones de vuelo. Y eso se veía, bueno, admirable para mí. Realmente me sentía muy orgullosa de mi papá. Y él tenía en la casa, tenía unos avioncitos a escala, pequeñitos. Y yo recuerdo que utilizaba mis muñecas Barbie y las subía a los aviones y con ellos jugaba. Entonces, pero jamás en mi mente, jamás me hubiera imaginado que yo iba a llegar a ser piloto, nunca, porque nunca había visto mujeres uniformadas, nunca había visto solamente hombres. Entonces, eso yo solo lo veía como algo, ay, qué lindo. Pero en realidad, dentro de mí nunca lo imaginé. Luego, mis hermanos, que ambos son, ellos sí son militares como yo, y son pilotos, siempre me encantó la disciplina, las oportunidades, todo lo que se aprende, el uniforme, ¿verdad? Todo eso me inspiró desde niña, porque con mis hermanos me llevo bastantes años, 15 y 12 años. Entonces yo los vi desarrollarse en su carrera desde que la iniciaron, obviamente, y cómo se fueron formando como pilotos. Todo eso me contribuyó a que cuando yo estaba en el colegio, en el último año del colegio, bueno, llegó el momento de decidir qué iba a estudiar. Para ese momento, Lucrecia, todavía no había apertura, no existía esta carrera para las mujeres. Entonces decidí estudiar ciencias jurídicas y estuve un año estudiando. Cuando estaba en el
para ser abogada, de... Sandra, para ser abogada.
Para ser abogada, sí.
Tremendo.
Sí, y cuando ya estaba en el segundo ciclo, llega la información a mí que van a ingresar, van a dar la apertura a las mujeres, que va a ser la primera promoción de mujeres que va a ingresar, que se va a abrir primero el camino en el ejército y posterior a ello a la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval. Y yo, esto es mi oportunidad, esto es para mí, es justo en el momento que vengo a terminar el colegio. Entonces no puedo dejar pasar esto, voy a intentarlo. Recibí el apoyo de mis padres. Solamente uno de mis hermanos me dijo, ¿no crees que sería mejor que siguieras estudiando una leyes. Carrera universitaria? Me dijo, leyes, deberías de continuar, me dijo. Pero no, me dijo, no es para vos, no me dijo tampoco que solo era para hombres, no, jamás. Se recibió apoyo, él solamente me hizo la pregunta así abierta como para que reflexionara y quizás para que él darse cuenta que en realidad lo quería hacer. Entonces fue así como inició esto, esta inspiración o este deseo de pertenecer a la Fuerza Armada.
Y ya mayor, cuando ya ingresa, se sentía en desventaja, se sentía, o sea, la pregunta es, ¿fue difícil su inicio por ser mujer? ¿Se sintió en algún momento en desventaja? Porque me imagino que, o sea, en realidad hay tantos hombres y aquella presión que culturalmente, pues somos países latinoamericanos, muchas veces como que las mujeres tienen que optar por otro tipo de carreras, no las carreras de los hombres, ¿verdad? Ahora ya vemos, por ejemplo, mujeres en la mecánica, que a mí me encanta. La vez pasada fui a un taller de mecánica y yo miro así a alguien como con el pelo bien largo y era una mujer que estaba reparando un carro. A mí eso, o sea, me pongo toda emocionada, ¿verdad? Entonces, ¿fue inicio? ¿Se sintió en desventaja cuando inició?
¡Ay, qué linda! Pues, claro, Lucrecia. Ingresar a la escuela militar, como te dije, era algo intimidante porque era... imagínate, venir de un colegio... toda mi vida estudié en un colegio de monjas y solamente de niñas. Y fue un cambio totalmente radical porque no había monjas, no había mujeres, ¿verdad?
¡Wow! ¿Te
puedes imaginar ese cambio? Era el trato en un colegio de monjas, es bien suavecito y bien, bien cordial. Y en una escuela militar es hablar muy fuerte. Y
¡claro!
Con piedad, muy, ¿verdad? Fue intimidante al inicio, pero así también teníamos el apoyo de tres oficiales superiores. Estaba mi coronel Calixto, que ella se graduó en la Escuela de Medicina de México. También teníamos a mi mayor Aguilar y a mi mayor Acevedo. Bueno, ellas fueron nuestras primeras mentoras como mujeres en la escuela militar y andaban siempre pendientes de cualquier abuso, de cualquier discriminación, y sí se dieron, Lucrecia, no te lo puedo negar, pero así mismo sentíamos el apoyo, ¿verdad?, de informar cualquier anomalía, y de igual manera, así como hubieron pocos casos aislados, también tuvimos el apoyo de el personal masculino que nos incentivaba a hacer los ejercicios físicos, las pruebas académicas, no, todo lo que tuvimos que dar también en la cuestión para cualificar y ser apta para, ya sea para volar aviones o helicópteros, ¿verdad? Yo siempre desde un inicio me incliné por los helicópteros, pero sí, sí se dieron esos casos aislados. Tuvimos apoyo.
Pero, ¿qué la mantuvo, Sandrita, qué la mantuvo perseverante en eso? ¿Qué la mantuvo enfocada y perseverante? A mí me encanta hacer esta pregunta, porque cuando nos encontramos con retos, cuando a veces las cosas no salen como nosotras queremos, o sea, algo nos tiene que enfocar, algo nos tiene que hacer sentir perseverantes.
Ah, ok. ¿Qué me mantuvo perseverante, Lucrecia? Bueno, pues siempre he tenido el enfoque de cuando inicio algo, me gusta finalizarlo. Así quería cumplir este sueño, ¿verdad? Me encanta que esto sea un reto, que pueda ir abriendo caminos para las nuevas generaciones. Quisiera finalizarlo. Esto, sí, cuando he tenido algún problema, y sí, te dan ganas de llorar y desahogarte, por supuesto que lo haces, pero con la misma, con ese mismo sentimiento, saco fuerzas para continuar. Tengo a mi hija que me motiva, tengo a mi familia, mi papá que se siente tan orgulloso de su hija, ellos me dan la fuerza para continuar, y también por mi enfoque de querer seguir ayudando a más mujeres a que se abran más espacios y oportunidades en este tipo de carreras que han sido por décadas por estigmatizadas, que han sido para los hombres. Eso es lo que me llena mucho.
Y me encanta eso porque, de hecho, yo la invito a la mayor piloto aviador Sandra Hernández, porque veo una noticia en una revista muy famosa donde ella está en las mujeres top Centroamérica, las mujeres top de América en sus misiones, ¿verdad? Yo quiero que nos hable, Sandrita, de las misiones más significativas, de esas misiones que has desempeñado y que te han llevado a donde estás.
Sí, Lucrecia. Bueno, te puedo hablar desde las misiones más sencillas que para mí han sido totalmente importantes y significativas. La primera misión que a mí me llena de mucha satisfacción es haber sido de la promoción de mujeres, y haber sido la primera que voló sola, ¿verdad? Históricamente no se había dado eso en el país. Y se hace un ritual cuando tú haces tu primer vuelo solo. Te cortan el cabello, te dibujan la pista que ha volado y después te rapan completamente el cabello. Entonces,
de verdad,
eso es uno de los...
De verdad,
lo juro. Ahí, te voy a enviar una foto. Enviaré una foto de ese momento. Pero sí, es una de las...
Me la mandaste ahorita, ¿verdad?
De las cosas...
Después me la mandas.
No, ahorita. Tengo que buscarla. Pero es una de las experiencias que más me han llenado de alegría a la vez. Me ha gustado ese look, obviamente. Pero es algo que me ha hecho sentir muy... muy parte de la aviación. O sea, es un gran honor el haber sido la primera. Imagínate para mi papá, que él es piloto, que una de sus hijas también lo sea. Entonces, él se siente tan orgulloso y esa es una de las cuestiones que, de esas misiones, una de las misiones sencillitas, ¿verdad? Pero iniciamos por ahí. Luego, de las más significativas, las más grandes, ha sido mi participación en la misión multidimensional de las Naciones Unidas en Mali. Ahí formé parte de un contingente de 90 elementos y fui parte de la escuadrilla de helicópteros. Allá en Mali están en un proceso de paz, ¿verdad? Están luchando por ya llegar a los acuerdos definitivos de paz, y nosotros hacemos presencia como parte de la ONU para ayudar al país en ese proceso de paz. Entonces realizamos con nuestros helicópteros misiones como patrullajes aéreos, demostración de fuerza, demostración de presencia, transporte de personal, evacuaciones en caso de ser requerido. Y a la vez, cuando tenemos interacción con el pueblo y nos ven a nosotros, el personal femenino, ¿verdad?, uniformado, sienten los niños, las señoras, las mujeres, como más libertad de poderse acercar a uno y decirle, que tienen X o Y inconveniente, ¿verdad? Esto ha sido una misión que realmente me ha llenado el corazón, porque hemos llegado hasta África ayudando a mujeres y niños que en realidad vivir en medio de un conflicto no es fácil para nadie, y así hemos podido llevarles ayuda, ya sea psicológica, ya sea para que puedan subsistir, porque Mali es un país que tiene mucha pobreza. Entonces, hay muchas necesidades y a veces, al no ser escuchados, no pueden suplirlas, ¿verdad? De esa manera les hemos ayudado. He participado en dos misiones en Mali. La primera fue en el año 2017, la segunda fue en el 2020. En la segunda misión tuve la oportunidad de estar, no pude estar toda la misión completa porque en el mes de marzo, yo vine al país en vacaciones y cerraron por toda lo de la pandemia del COVID-19, cerraron los aeropuertos, pero continué sirviendo a nuestro país aquí y tuve la gran bendición de ser parte de esta otra misión que te voy a contar, que para mí es la que más me ha llenado, es de la que más orgullosa me siento. Es cuando fuimos a Guatemala con dos aeronaves, dos tripulaciones, y en esta oportunidad, quien iba liderando la misión por primera vez históricamente, fui yo como más antigua. Me siento muy orgullosa de que la misión se cumplió con éxito. Llevamos
ayuda humanitaria.
Ayuda humanitaria. Llevamos 50 mil libras de víveres, para cumplir las necesidades de las personas que sus casas se vieron inundadas, que perdieron todo. Llegamos a 12 aldeas de Guatemala. Estaban completamente incomunicadas, las casas llenas hasta el techo con barro, con lodo, y gracias a los helicópteros podíamos llegar a esas zonas donde los vehículos no podían ingresar. Para mí fue una experiencia la más bonita de mi vida, en mi vida militar. Pudimos convivir con personal nativa de Guatemala, pudimos conocer cómo eran sus trajes típicos, eso fue maravilloso. De verdad, Lucrecia, que quisiera regresar a Guatemala como qué gente más linda, tan llena de amor, tan agradecida, tan humilde, y de verdad que nos sentimos llenos, totalmente satisfechos de haberles podido ayudar, haber podido poner un granito de arena para esos momentos tan duros que estuvieron viviendo. De verdad que ha sido una de las misiones, bueno, la misión que más me llena el corazón.
No, y se te nota la sonrisa, cómo te brillan los ojos con esa pasión que hablas. Creo que de eso se trata nuestro liderazgo, que nuestro liderazgo tiene que aportar, nuestro liderazgo tiene que marcar vidas de una manera positiva. Así que me encanta, porque realmente sos una mujer que no solamente está abriendo brecha como líder, sino que estás dejando un legado muy hermoso, y casualmente, por ser una mujer con un legado hermoso, con un liderazgo fuerte, que te has atrevido a muchas cosas, te voy a hacer esta pregunta. Hay mujeres jóvenes que nos pueden estar escuchando, tanto de Honduras como de El Salvador. ¿Qué oportunidades hay en la carrera militar para una mujer? O sea, ¿pueden las mujeres puedes hacer ese llamado a favor de las Fuerzas Armadas, o decir, pueden hacer, claro que sí, pueden desarrollar en una carrera militar? Te cuento que yo quería ser militar. Bueno, yo soy abogada y siempre quise ser abogada, pero si yo no hubiera sido abogada como soy, yo iba a ser militar, estaba decidida. De hecho, soy hija de militar. Mi papá es, mi papá es coronel retirado, pero mi papá es del área de infantería. Entonces, mi papá está en su área de infantería y es el coronel retirado, pero yo tenía esa pasión
por inspiración de él, claro.
Sí, y me gustaba lo de las armas y mi papá me enseñó a disparar. Teníamos un polígono en una casa de campo y entonces a mí el uniforme, por eso cuando te vi, ¡ay, qué cosa más bella! Porque a mí los uniformes y las estrellas y todo eso siempre me gustó mucho. Pero podés decirle a las mujeres si se pueden desarrollar en esa carrera.
Claro que sí. Por favor, hacer una invitación a que más mujeres se nos unan.
Ajá.
A que más mujeres se nos unan a las Fuerzas Armadas. Tenemos la rama del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval. Tenemos un mundo de posibilidades para poder desarrollarnos aquí.
Y que las mujeres se puedan sentir seguras de que van claro. entrando a esta etapa y pueden ellas desarrollarse, ¿verdad? Y claro. que puedan sentirse que hay más mujeres y que puedan sentir la seguridad de desarrollarse.
Exacto, que sepan, que tengan la seguridad de que uh-huh. las mujeres que estamos ya acá, en este camino, velamos por las nuevas generaciones de mujeres, que ellas no van a estar solas. También tenemos el apoyo de nuestro mando y nos dan la oportunidad, dan la apertura para participar en diferentes cursos para desarrollarnos en todas las áreas de las mujeres. Antes no teníamos tropa femenina, uh-huh. ahora ya tenemos alrededor de 80 mujeres soldados que forman parte ahora de nuestras Fuerzas Armadas en la Fuerza Aérea, y nos sentimos muy orgullosos de que vamos cada vez rompiendo más espacios, abriendo más lugares para las mujeres. Así que, por favor, las invito. Y sepan que hay mucho por hacer para las mujeres acá.
Bueno, y ahora Sandra, ya tuvimos esta entrevista acerca de profesional, pero a mí siempre me encanta, es algo que me ha gustado siempre, perdón que ando un poquito de la garganta ahí, es humanizar la heroína. Y en este caso yo quisiera que pudiéramos hablar ya no de la mayor piloto aviador, Sandra Hernández, la encargada de todas estas misiones significativas, sino que de Sandra. Sino que pudiéramos hablar de vos como persona, como mujer, el sentirte en la libertad de que hay mujeres que nos van a estar viendo más adelante cuando ya esta entrevista salga. Y normalmente cuando una persona llega a tener muchos logros significativos, muchos reconocimientos, la gente suele ver a estas personas como ¡ay, qué inalcanzables! Como personas superdotadas, que no les pasa nada, que toda su vida pasan en, no sé, en los libros, y que su vida es de color de rosa, y que no tienen luchas internas, o que todo es logro. Entonces, me encantaría que nos hablaras de, si nos podrías decir tres palabras en las cuales, o una palabra, que te pueda describir. Si me quieres decir tres, bienvenida, pero una sola palabra que te pueda describir como persona.
Tenacidad, persistencia, constancia.
Ajá.
Sí.
Qué bello.
Creo que esas son mis tres palabras, o sea, porque como ser humano que soy, he tenido muchos... me he caído mucho en esta carrera y me levanto, me sacudo el polvo y vuelvo. O sea, me he equivocado, me puedo equivocar y puedo decirte que nadie es perfecto y que se vuelve a iniciar de cero. Eso es lo bueno, que somos personas que si bien podemos cometer algún error como... por ejemplo, pero que cualquier problema que tengamos, lo podemos sobrellevar, uh-huh. lo podemos superar uh-huh. y podemos continuar. Eso sería mis tres palabras que yo empleo, que me describen y que nos hace cada vez más humanos y más fuertes.
Pienso. Y nos podrías compartir, Sandra, ¿cuáles crees que son, con qué debilidades tuyas te has encontrado en la vida? ¿Cuáles debilidades? ¿Podés reconocer qué debilidades tenés?
Sí, tengo muchísimas debilidades. soy alguien muy, muy sentimental, muy sensible, ¿verdad? Al inicio, acostumbrarme al trato fuerte y golpeado, a los gritos, a las órdenes, fue algo impactante que me hacían sentir mal, y cuando llegaba a mi cuadra y a mi catre, me ponía a llorar porque no me sentía bien así. Tal vez eso, y como mujer hablamos un poquito más delicadito, ¿verdad? Y se nos exija hablar fuerte y que nos escuche todo un batallón. Ese tipo de cosas me ponían mal en un inicio, pero todo se puede superar. Todo es con la constancia y la práctica.
De hecho, yo creo, Sandra, que tuviste una formación de carácter, ¿verdad?
Así es.
Que yo también, yo soy bien llorona. Yo sí, yo soy bien sentimental. Pero he aprendido en la vida también en que muchas veces con llorar no soluciono nada. Secarme las lágrimas, llorar un ratito, me siento, lloro un ratito, pero para adelante, para atrás, ni para coger impulso. Entonces, y creo que las mujeres, me encantaba esa palabra también que te describe, porque creo que eso es lo que necesitamos las mujeres: tenacidad. Muchas necesitamos aventarnos, como decimos aquí en Honduras, necesitamos de verdad aventarnos, decir, yo lo puedo hacer y soy tenaz, yo soy aventada. También no sé si allá en El Salvador se dice así, pero aquí se dice, soy aventada. Y creo que debemos de luchar por aquellas cosas que nos gustan, que queremos. Claro. Y sí, van a haber situaciones que van a ser duras, pero claro, entendiendo que hay una formación de carácter, ¿verdad? Y que solo, bueno, de hecho te voy a decir que hay un versículo bíblico que dice, solo los violentos arrebatan. Y mientras yo leía ese versículo, realmente habla de esa violencia que es tenacidad, de esa violencia que te lleva a cumplir cosas que otros por temor no lo hacen. Y ojo con esto, no importa que tengas temor vas a tener. El claro. punto es hacerlo. Imagínate vos ahí en esos aviones, que cuando ya pasemos la entrevista, yo voy a pasar una serie en mi historia de tus fotos, esas fotos que producción está encantado con esas fotos, porque son fotos bellas. Ahí sale la mayor con su uniforme, subida en esos helicópteros, en esos aviones, con todo su, o sea, qué bello. Imagínate vos allá en todo ese mar, allá por Mali, en todos esos golfos, patrullando y haciendo todas esas cosas. Sandrita, llévame, por favor.
Tenemos que ir, Lucrecia.
Ahora, Sandra, ya me hablaste de tus debilidades. Ahora, ¿me podrías mencionar tus fortalezas? Por ejemplo, que me digas, Lucrecia, yo reconozco que estas son mis fortalezas.
Ok. Definitivamente, me gusta que todo se haga con transparencia, en regla. Por eso no solamente volamos acá en la Fuerza Aérea, también llevamos áreas administrativas, y he llevado el control de fondos, de presupuestos. Me gusta que las cosas se hagan de manera transparente, correcta. Te puedo decir que cuando he encontrado fallas o algunos errores, aunque ha sido difícil informar, porque ha sido quizás errores de alguien superior a mí, sin importar quién sea. Es importante ser transparente y hacer las cosas total y completamente en regla. Me gusta eso. Creo que esa es una de mis fortalezas. También considero que otra de mis fortalezas podría ser la disciplina. Soy bastante organizada en lo que hago, o trato de hacerlo lo mejor que puedo, y eso me colabora a la consecución de todos los proyectos que yo tengo. También que la de mis fortalezas, creo que jamás puedo estar en un solo proyecto. Tengo varios trabajos o cosas que me gusta realizarlos a la vez. Y sí.
O sea que sos una mujer también multitasking. Pero ¿cómo se hace con la gestión de tiempo? Porque igual sos mamá, o sea, tenés tu trabajo, todo. Háblanos de eso. ¿Cómo puedes hacer tantas cosas? ¿Cómo distribuís ese tiempo?
Así es. Bueno, tengo que levantarme muy temprano, Lucrecia, para poder empezar. Tengo clases. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Tengo clases de 6 de la mañana en línea, de 6 de la mañana a 8. Luego tengo muchos proyectos. Estoy encargada de una comisión de acá, de la Fuerza Aérea, que lleva fondos. Estoy encargada del departamento logístico. Por el momento no tengo jefe, yo estoy de más antiguo. Yo soy por el momento acá la que está a cargo. Sí tengo colaboradores, es organizarnos, distribuirnos el trabajo y cumplir con nuestras obligaciones de lo mejor que se pueda.
Sandra, bueno, esta pregunta estaría dentro del contexto profesional, pero también quiero hacértela acá, porque todo eso nos afecta. Me van a disculpar, pero tuve COVID, entonces he quedado un poco afectadita en mi garganta cuando hablo. Pero me llama la atención cuando me empezaste a hablar de todo, de que te gusta que se maneje con transparencia, que todo esté organizado. Esas son las señales de una persona que le gusta, pues obviamente, trabajar bien. Pero ¿cómo sos en el aspecto de delegar? ¿Se te hace fácil delegar? O a veces quieres estar ahí encima de todo al grado, o estuviste un tiempo encima de todo y te diste cuenta que te estabas cansando, porque a veces nos pasa, sobre todo nosotras las mujeres, Sandra, queremos estar en todo y queremos hacer de todo y somos súper mamás, súper aquí, súper allá, súper profesionales, súper amigas, súper hermanas. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿te has enfrentado a eso de no saber delegar o delegás?
Sí, cuando estuve en la Escuela de Aviación, estuve como oficial en el Centro de Instrucción Militar Aeronáutico. Quería abarcarlo absolutamente todo, llevar el control yo, ¿verdad? Terminaba saliendo de la Fuerza Aérea quizás tipo 8 de la noche, 9 de la noche, y ya cuando me di cuenta que no podía abandonar a mi familia o a mi hija, tenía que empezar a delegar, empezar a confiar. Y yo era muy joven en ese momento en el grado. Ahora yo sé que puedo, que tengo, que cuento con mucha gente capacitada, y por eso hago una reunión diaria, corta, para saber cómo vamos con los avances, para organizarnos, para saber cuál problema, obstáculo ha tenido y para darle solución y para una feliz consecución de nuestros objetivos, ¿verdad? De lo que tenemos que hacer. Así me ha tocado hacer, pero sí, al inicio quería abarcar todo, quería ser yo quien lo supervisara, quien lo ejecutara y quien lo finalizara, y no se puede. Tenemos que delegar.
En algún momento, Sandra, ¿has dudado de tu potencial? ¿En algún momento dijiste, no, yo no tengo la capacidad de hacer eso? ¿Y cómo te sentiste para poderlo revertir si te sentiste con esa duda? ¿Tuviste miedo? A mí me toca a veces hablar con mujeres, bueno, yo misma, a veces es como, ¿será que yo lo puedo hacer? Y a veces entramos en esa duda de que a pesar de tener el conocimiento, tenemos ese temor, y tiene que ver a veces con inseguridades, tiene que ver también con el síndrome del impostor, que a veces nos viene como de un solo, aterriza en nosotras y como no lo puedes hacer. ¿Alguna vez dudaste de tu potencial?
Sí, Lucrecia, fíjate que por el hecho de no ver ninguna mujer, o sea, ninguna mujer militar o ninguna mujer piloto que yo conociera, yo decía, ¿y será posible que yo lo voy a lograr? ¿Y será que no voy a perder mi tiempo yo acá? Porque a mí me mataba iniciar un proyecto y no finalizarlo. Entonces, era como que yo no quiero iniciar otra carrera y no terminarla, porque yo no veo que haya otros ejemplos que me digan, uh-huh, ella lo pudo hacer. Uh-huh. Entonces, eso me llenaba de mucho miedo, sinceramente. En pequeñas cosas, como yo no practicaba deportes, nunca lo hice, y en un colegio de niñas, pues eso no era la prioridad. Entonces, ¿y será posible que yo pueda hacer la prueba física completa? Decía, y ese era uno de los primeros miedos que me daban a mí.
Y todo el entrenamiento como tal, Sandra.
Claro que sí. El curso de vuelo, el volar sola, tantas cosas, ¿sí? Sí. Por supuesto, todas esas cositas me daban miedo, me daban duda de que si era capaz yo de hacerlo o no. Y cuando, por obra de Dios, de la mano de Él, con tenacidad y con inspiración de quienes ya te dije que fueron mi inspiración, a mi papá, me he podido dar cuenta de que sí. Y que asimismo he podido contribuir a otras jóvenes, a las nuevas generaciones, a que sepan que sí podemos las mujeres.
Qué bello, me encanta. Hace unos minutitos cuando estaba hablando, cuando yo te dije lo de multitasking, mencionaste a tu hija. ¿Cómo sos como mamá? ¿Sos alcahueta? ¿Sos una mamá cariñosa? ¿O sos una mamá así como bien organizada, seria, rígida? ¿Cómo soy como mamá?
No, soy una mamá consentidora, alcahueta, cariñosa, creo que todo lo opuesto que debo de ser acá. Soy con mi hija, soy totalmente consentidora. Si tiene algún evento fin de semana, vamos, y que hay que prepararle un disfraz o lo que sea, hay que hacerlo. Bueno, soy consentidora a morir. Me siento muy orgullosa de mi niña, como toda mamá, ¿verdad? Como todas las mamás nos sentimos orgullosas de nuestros hijos, pero sí soy bastante alcahueta y consentidora. Gracias, te lo debo de confesar.
¡Qué bella! No, pero qué bonito, porque tenés un balance, ¿verdad? O sea, sos súper rígida en tu trabajo, pero en tu casa, imagínate, siguiendo ese mismo patrón, y con tu sensibilidad. Y bueno, como mamá, pero ya como mujer, ¿tenés hobbies? ¿Tenés qué hacer cuando no sos la mayor piloto aviador Sandra Hernández? ¿Cuáles son tus hobbies?
Mis pasatiempos ahora, Lucrecia, es estar con mi familia, hacer paseos con ellos. De pronto, me encanta, no sé, me fascina pasar organizando la casa. Mira, me ha dado una crisis de querer comprar cuestiones para organizar todo, tener
una manía por la organización.
Sí, y dejar todo bien, saber a dónde está. No sabes cómo me entretiene y cómo me relaja a la vez. Eso te puedo decir que es uno de mis hobbies. Y aparte de que me encanta nadar, también cuando tengo tiempo lo hago. Pero sí, quizás prácticamente pasar con mi familia, aprovechar el tiempo que que no es mucho el que tenemos, ¿verdad? Pero hay que aprovecharlo bien y compartir porque no sabemos cuánto tiempo nos lo presta nuestra familia, ¿verdad? Diosito con nosotros. Entonces, ahorita estoy más enfocada en eso y me gusta disfrutar de principio a fin a mi familia.
¿Qué significa la palabra éxito para Sandra Hernández?
La palabra éxito para mí significa abrir camino.
Hermoso.
Donde no sabía que lo podía caminar, donde no sabía que lo podía transitar. Wow. Llegar y cumplir con una misión con éxito. Poder decir misión cumplida y tener la satisfacción de ayudar a los demás.
Eso significa, para vos eso es el éxito. Y, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, el éxito es algo bien, bien subjetivo, ¿verdad? Pero hay gente que tampoco quiere perseguirlo. ¿Qué le dirías a esas mujeres que se encuentran en un momento de sus vidas que quieren tomar decisiones, que quieren seguir sus sueños, pero les da miedo, no saben? ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería tu mensaje para esas mujeres? Bueno, y hombres también, ¿verdad? Que nos pueden estar escuchando después en la entrevista. ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería tu palabra que lo podrías motivar? Porque después te voy a hacer una pregunta acerca de la motivación.
Claro. Fíjate, Lucrecia, que yo a las mujeres que tienen ese temor de hacer las cosas, yo les diría que no tengan miedo, que estamos vivimos en un país donde nosotros tenemos que forjar nuestro rumbo, nuestro futuro. Si no, no podemos sentarnos a esperar a que algo maravilloso nos llegue, porque cada una es responsable de su destino. Entonces, si queremos, si tenemos miedo de eso, posiblemente nunca lo vamos a lograr. Entonces, yo les quiero motivar a que se empoderen, que tomen fuerza, que busquen algo que las apasiona, que las vuelva locas, y que lo realicen, que empiecen de a poquito, que paso a paso, que con perseverancia, estoy segura que lo van a lograr, que lo vamos a lograr.
Que se decidan, sería. Exacto. ¿Verdad? En conclusión, que se decidan porque lo pueden lograr.
Así es.
¿En algún momento, Sandra, de la vida te sentiste así como desmotivada por algo, por alguna situación en tu vida? ¿Y cómo pudiste motivarte y decir, no, yo me voy a levantar, yo lo voy a hacer? Eso. Bueno, de hecho, hay una pregunta que te quiero hacer y no sé si podríamos unirla mejor de un solo, y es que nos compartas tres momentos cruciales en tu vida en los cuales tuviste dudas muy grandes, retos, y pensaste que no ibas a pasar, a lograrlo, o alguna situación que tuvo un impacto en tu vida y dijiste, no creo que esto yo lo pueda superar.
Así es. Claro que sí, Lucrecia. Han habido situaciones en la carrera que te dicen, no, ya no, pero... pero lo que sí, una de ellas, un ejemplo, fue cuando me enviaron a una misión acá en el país, pero lejos de mi casa, donde tenía que pasar 5 días fuera y solo venir 2 o 3 días. Y ya tenía mi hija, estaba súper pequeña, tenía 9 meses. Y esta misión duraba 6 meses.
Escucho, Sandra.
Esta misión duraba solo 6 meses. Yo estuve en esta misión por 9 meses. Entonces, cuando supe a lo que iba, que no tenía nada que ver, con el, con la aviación, yo no quería, yo no estaba motivada. Yo dije, este es el momento, todavía me tengo que retirar. Pero también soy una madre de familia responsable de llevar lo necesario a mi hija, y no me iba a retroceder, ¿verdad? Iba a retroceder como en mi carrera o perder mi carrera por un pequeño obstáculo. Se dan los problemas, pero tenemos que continuar, que seguir adelante. No nos podemos dejar rendir porque, por pequeños obstáculos. Esto lo superé, sí, me desesperé, pero lo logré, finalicé la misión y continuar, ¿verdad? Porque no podemos dejarnos perder nuestra visión por cosas pequeñas. Luego he tenido jefes, recuerdo uno en específico que me dijo que me vaticinó que yo del grado de teniente no iba a pasar, porque yo no era un buen oficial, pero esa era solamente la opinión de él. Ahora, con todo lo que hemos logrado, me siento satisfecha y orgullosa de lo que me encantaría encontrármelo de nuevo. Él ya no está con nosotros. Acá ya se fue hace años. No llegó a ser jefe de la Fuerza Aérea ni nada que ver. Pero sí me vaticinó eso, y si yo hubiera escuchado sus palabras y las hubiera creído, creo que no hubiera logrado lo que hemos podido hacer. Y otra cuestión que nos, tal vez más, fue otro obstáculo, fue que después de salir embarazada, estuve 4 años en los cuales no me consideraban para vuelo.
Wow.
Y luché, Lucrecia, luché hasta que me dejaron volar y ponerme activa de nuevo. Después de eso vinieron las misiones de Mali, después de eso vino la misión de Guatemala. Créeme que me siento feliz de haber sido tan perseverante, porque sí, como te digo, de pronto se dan momentos en los que uno dice, no, ya no puedo, ya no voy a seguir, pero es cuando más fuerza tiene que tomar uno para
continuar. Uh-huh. Y ahorita que me decís eso, de cuando hablas de tu bebé, me recordé esta pregunta que quería saber. ¿Cómo era de niña Sandra Hernández? ¿Cómo era de niña? ¿Cuáles eran tus, me contaste todo lo que viste, cómo vivías, el campo y todo, pero de niña eras una niña curiosa, creativa? ¿Cómo era de niña?
Sí, de niña...
¡Traviesa! ¿Qué te gustaba? ¿Qué te gustaba? ¿Te gustaba comer? Solo así, grosso modo, hablando un poco de tu niñez.
Me encantaba jugar a las muñecas con mi... Tenía una casa de
muñecas. De la Barbie.
De la Barbie. Me encantaba agarrar los aviones de mi papá, poner ahí mis muñecas. Era muy traviesa, hice muchas travesuras de pequeña. Y tuve una infancia muy feliz. Se la agradezco a mis padres.
Ajá.
Confieso que... han sido unos padres, tuve una madre muy estricta, y gracias a esa fuerza que ella y esa disciplina que nos dio en la casa, creo que nos formó de una manera correcta, y les tengo mucho agradecimiento a mis padres por todo lo que hicieron por mí, pero sí tuve una infancia feliz, no te lo puedo negar, y sí fui muy, muy traviesa.
En eso yo creo que nos parecemos, porque yo era bien traviesa también, y me encantaba inventar, y agarraba a mis hermanos, y hacíamos obras de teatro, y yo era la que escribía, y los ponía a cantar, y me encantaba mucho cantar. Yo fui muy traviesa también, creo que eso, fíjate que ahorita que me lo decís, me da risa, porque yo siempre he defendido a los niños que son mal portados, a los niños que son traviesos, a los niños que son creativos, porque son líderes. O sea, de hecho, hay una amiga mía, Mari Guisado, que ella dice, tiene una frase, creo que la voy a decir así, dice, las ovejas negras transforman el mundo. Y es cierto, muchas veces toda esa gente, todos esos niños o esa gente que nosotros descartamos a veces o porque son muy traviesos o porque son gente con un potencial increíble y somos los que nos aventamos a hacer un montón de cosas por ese mismo potencial. Yo la verdad, Sandra, de verdad que te agradezco este tiempo. Ya tenemos ya una hora de entrevista. Me encantó haber hablado con vos. Gracias por esa sencillez, esa apertura. Vuelvo y repito, gracias al ministro de Defensa, ¿verdad? Gracias al Ministerio de Defensa de El Salvador por habernos permitido esta entrevista tan hermosa con esta mujer.
Gracias,
líder, líder, líder a nivel latinoamericano. De verdad que me siento muy honrada de tenerte en este espacio y sobre todo decir que sos mi amiga. Eso me encanta. Y si nos podrías decir algunas palabras para despedirte aquí en tu podcast de Conversando con Lucrecia Hernández para estos hondureños que te van a escuchar y estas mujeres que te van a escuchar también.
Sí, Lucrecia, yo les quiero decir pues que para una sociedad más unida, necesitamos confiar los hombres en las mujeres, hombres y mujeres, unos en los otros, olvidarnos de los paradigmas machistas, de que las mujeres tienen limitaciones o que las mujeres están destinadas para cierto tipo de labores en la casa. Quiero invitarle a toda la sociedad centroamericana a que cimentemos en nuestros hijos, en las nuevas generaciones, un espíritu de igualdad, de hermandad, que sepamos que ambos géneros tenemos las mismas capacidades, que tenemos que luchar por la igualdad, por la humanidad, porque seamos una sociedad que velen por el crecimiento de del empoderamiento de la mujer y una sociedad más unida y en armonía. Me preocupan mucho los casos de abuso de la mujer. Quiero hacer un énfasis, un llamado a la sociedad, que esto no lo debemos de permitir. Se han dado muchos casos en todos nuestros países, hemos sido testigos y todavía tenemos mucho camino por recorrer en cuanto al machismo, a esas viejas creencias que todavía han quedado por ahí, tenemos que erradicarlas. Y invito a toda la sociedad a que nos unamos, a toda Centroamérica, que seamos unos hermanos, que seamos hermanos completamente y que luchemos por la igualdad entre hombres y mujeres.
Gracias, Sandra. Gracias por tus palabras. Gracias por esta entrevista, por abrirnos tu corazón, por compartirnos tus experiencias, tus anécdotas, tus luchas, por hablarnos de tus debilidades, tus fortalezas y sobre todo por mostrarnos esa calidad humana que tenés. De verdad que me siento muy honrada de haberte tenido en este espacio de Conversando con Lucrecia Hernández. Yo les agradezco a cada uno de los que nos están escuchando en este momento y Les pido que por favor nos continúen sintonizando. Recuerden que me pueden seguir en el canal de YouTube, Conversando con Lucrecia Hernández, en las redes sociales, en el Instagram como Lucrecia Hernández L, y también en Spotify están también los podcasts de Renovadas y Empoderadas. Así que gracias, yo les doy las gracias a los que nos han estado escuchando y puedan estar bien. Un abrazo.